Vamos a leer Josué capítulo 23 y vamos a leer el capítulo completo. Es un capítulo que no es tan largo, son 16 versículos y que sin embargo creemos que Dios puede utilizar para bendecir nuestras almas en el día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya viejo y avanzado en años, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: ya yo soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Mirad, os he asignado por suerte como heredad para vuestras tribus estas naciones que aún quedan junto con todas las naciones que he destruido, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia la puesta del sol. Y el Señor vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las expulsará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis su tierra, tal como el Señor vuestro Dios os ha prometido. Esforzaos, pues, en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no os juntéis con estas naciones, las que quedan entre vosotros. No mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis a nadie jurar por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos, sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis como lo habéis hecho hasta hoy. Porque el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas de delante de vosotros, y en cuanto a vosotros, nadie os ha podido hacer frente hasta hoy. Un solo hombre de vosotros hace huir a mil, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal como los ha prometido. Tened sumo cuidado por vuestra vida de amar al Señor vuestro Dios, porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros y contraéis matrimonio con ellos y os juntáis con ellos y ellos con vosotros, ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha hecho. He aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas os han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Y sucederá que así como han venido sobre vosotros todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios os habló, de la misma manera el Señor traerá sobre vosotros toda amenaza, hasta que os haya destruido de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Cuando quebrantéis el pacto que el Señor vuestro Dios os ordenó, y vayáis y sirváis a otros dioses, y os inclinéis ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de sobre esta buena tierra que Él os ha dado. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos agradecerte la oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias te damos, Señor, por guardar a tu pueblo. Y gracias, Señor, por guardarnos en torno a tu palabra. Queremos que ella sea usada hoy por ti para no solo hablarnos en este momento, sino para que estas lecciones queden grabadas por mucho tiempo en nuestros corazones, de forma que seamos un pueblo fiel a ti. Oh Dios bendito y fiel, gracias Señor por cumplir tus promesas para con tu pueblo. Es por eso que nosotros seguimos confiando en ti y en lo que tú nos tienes que decir. Y no queremos, Señor, apoyarnos en el brazo de los hombres, ni en las palabras de los hombres, ni siquiera en nuestro propio corazón. Padre, queremos que realmente nosotros estemos anclados únicamente en ti. Haznos bien, Señor. Acércanos a ti, muévenos hacia ti. Ayúdanos a amarte a ti, a amar tu palabra y a vivir por ti y por tu palabra. Te necesitamos tanto, Señor. Te necesitamos para predicar tu palabra. Te necesitamos para escuchar tu palabra. Te necesitamos para poner por obra tu palabra. Oh Dios, haznos bien. Haznos bien, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De paso, esta tarde, nuestro hermano Miguel Dueñas va a estar hablándonos la palabra de Dios, ya un mensaje grabado, una clase para esta tarde basada en Santiago capítulo 1, que también tiene la importancia de nosotros leer la palabra y obedecer la palabra. Así que oremos para que este sea un tiempo también de edificación para nosotros en ese sentido. Bien, hemos leído pues el texto de Josué capítulo 23, un texto que creo que puede ser aplicado a la situación que nosotros estamos viviendo hoy y usado por Dios para animarnos a seguir adelante. Al principio de la pandemia, todo el mundo parecía listo y dispuesto a enfrentar lo que viniera. Era como una especie de novedad. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo nos preparamos? ¿Hay que recluirse y convivir todos juntos haciendo los quehaceres? Nos recluimos. ¿Hay que lavarse las manos y usar manos limpias? Pues nos la lavamos hasta que se borren las huellas digitales. ¿Hay que usar mascarillas? ¡Adelante! Pero el tiempo ha pasado y el impulso inicial se ha ido perdiendo. Porque es mucho más fácil mantenernos enfocados por pequeños periodos de tiempo que hacerlo por un largo periodo de tiempo. Y el tipo de fidelidad que Dios desea de parte de su pueblo no es una fidelidad esporádica ni una fidelidad eventual por momentos, sino que Dios quiere de nosotros una fidelidad persistente y continua. No se trata de esfuerzos fugaces con muchos periodos prolongados de falta de acción, de falta de vida y amor al Señor, no. Y la historia de Israel puede servirnos de ejemplo en ese sentido. El inicio mismo de este capítulo 23 nos ambienta en cuanto al tiempo de los eventos, diciendo: aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, y siendo Josué ya viejo y avanzado en años, que él llamó entonces a Israel. Y posiblemente han pasado ya unos 25 años desde las principales batallas que este libro nos narra. En el capítulo 13, versículo 1, dice: era Josué ya viejo y entrado en años cuando el Señor le dijo: tú eres viejo y entrado en años y todavía queda tierra por conquistar. Y eso es en el capítulo 13. Y el libro de Josué comienza con Josué ocupando el lugar del liderazgo de Moisés. Y ahora es él quien llega al final de su servicio a Dios, lo cual nos sirve de un recordatorio a nosotros que servimos al Señor, de que los líderes vienen y se van. Solo el Señor permanece para siempre. Pero Josué ve que su muerte se aproxima y tiene palabras que compartir con los líderes y con el pueblo. Anteriormente, Moisés había hecho lo mismo, se había dirigido al pueblo. Mucho más adelante vamos a encontrarnos con un Pablo que reúne a los ancianos de Éfeso y les dirige también unas palabras finales. Y aquí leemos de dos discursos de despedida que Josué tiene con el pueblo de Israel. Uno en el capítulo 23 y otro en el capítulo 24. Nosotros estamos considerando el discurso del capítulo 23. Y su discurso de despedida mira hacia el pasado. Mira hacia lo que ya ellos habían vivido como nación y específicamente lo que Dios había hecho por ellos. Y mira al futuro también, lo que Dios iba a continuar haciendo a favor de ellos. Y destaca de manera particular cómo Dios fue fiel. Cómo Dios fue fiel con ellos, cómo Dios estaba siendo fiel con ellos y que ellos debían seguir confiando en ese Dios de toda fidelidad. Y hay un énfasis en el descanso que Dios les dio a ellos de sus enemigos. Estaban viviendo un tiempo de paz y de tranquilidad. Y entonces, mirando al futuro, había naciones todavía que conquistar y ellos debían seguir apoyados en Dios, no confiar en ellos mismos. Debían terminar de poseer toda la tierra, pero bien comprometidos con el Dios que les había librado. Y es en ese sentido que primero quiero llamar la atención en ese discurso de despedida al tema de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios pasada y la fidelidad de Dios futura. Dios, nuestro Dios, es un Dios veraz. La verdad le pertenece a Él. Él es toda verdad y solo verdad. Y digno de confianza en un mundo donde nosotros llamamos a alguien confiable porque la mayoría de las veces es de fiar. Pero nosotros no vamos a depositar nuestras almas en algo que sea un 50% confiable, un 75% confiable. Nosotros no quisiéramos tener un vehículo que sea 60% confiable, que el 60% de las veces enciende y el otro 40% no. Eso no es la fidelidad que uno quisiera, la confiabilidad de ese objeto. Bueno, nuestro Dios es 100% confiable. Nuestro Dios es plenamente veraz. Y la manera que lo expresa en esa fidelidad de Dios pasada es como dice en el versículo 3. Vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios os ha hecho a todas estas naciones por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Mirad, os he asignado por suerte estas tribus, todos estos pedazos de tierra es fruto de eso que Dios ha hecho. Y Josué no toma la mitad de su discurso para hacer un reconocimiento de la valentía de sus grandes capitanes y guerreros. No. Él habla de lo que Dios hizo. Amén. Sencillamente se limita a hablar de la fidelidad de Dios. Cuando Esteban está dando su discurso en Hechos capítulo 7, en el versículo 45 dice, a su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de vuestros padres hasta los días de David. Lo que hizo Dios. Y este tipo de recordatorio de la fidelidad de los hechos pasados, de la fidelidad de Dios en sus hechos pasados, es algo vital para nosotros también, el recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Luego en el versículo 9 del capítulo 23, Josué les dice, porque el Señor ha expulsado naciones grandes y poderosas de delante de vosotros. Y en cuanto a vosotros, nadie os ha podido hacer frente hasta hoy. Un solo hombre de vosotros hace huir a mil, porque el Señor es quien pelea. Uno solo hace huir a mil. ¡Wow! Era una obra evidente del Señor, ¿no es así? Eso, un ejército de uno contra mil. ¡Wow! En realidad es un ejército de dos. Ese solo con Dios. Ganaron ya. Victoria asegurada. Eso es lo que le está contando. Y Josué les recuerda que lo ocurrido sucedió así porque Dios es fiel. Porque lo único que Dios ha hecho es cumplir su palabra. En el versículo 14 le dice, ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas han sido cumplidas. Ninguna de ellas ha faltado. Dios es fiel. Dios cumple su promesa. Josué les está diciendo que en última instancia la razón de las victorias radicaba puramente en la palabra y las promesas de Dios. Y ese no es solo el énfasis de Josué en estos discursos de despedida, en estos dos últimos capítulos del libro. Es el tema del libro en realidad. En el capítulo 21, él les dice en el versículo 43, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a vuestros padres. Es que Dios lo había jurado. Y luego en el versículo 45, allí mismo, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. El énfasis en el libro. Dios cumple sus promesas. Pero también vemos la fidelidad futura. En el versículo 5, Él les dice, y el Señor vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las expulsará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis su tierra, tal como el Señor vuestro Dios os ha prometido. Primero, Dios tiene que dejar de ser Dios antes de dejar de cumplir sus promesas. Él no puede dejar de ser fiel. Dejaría de ser Dios. Y Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Y pensemos en el estímulo que es la fidelidad de Dios para muchas cosas en la vida cristiana. Piensa en la oración. El saber que Dios es fiel nos anima a orar y a esperar en el cumplimiento de sus promesas. Tú eres Sara, anciana ya, no puedes tener hijos. Y Dios te dice que va a tener un hijo a través de ti. Abraham va a tener un hijo a través de ti, dice Hebreos 11:11. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. El uno saber que Dios es fiel es que si Él lo dijo, eso se va a cumplir. Dios lo dijo. Hermanos, dejémonos impactar por la fidelidad de nuestro Dios. Eso debe producir un impacto. Por eso es que Josué está hablando de la fidelidad de Dios, para que eso cause el impacto en el pueblo. Porque debe causar un impacto. Como causó en el salmista, en el Salmo 92. Bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Eso es algo digno de celebrarlo, de cantarlo. Como estuvimos haciendo, cantando de la fidelidad de Dios. El Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Cumplir su palabra. Y cuando vemos a Dios cumplir su palabra, eso nos anima a seguir confiando en Él. Y nos anima a orar y nos anima a esperar en Él. Es anclados en la fidelidad de Dios que podremos cultivar nuestra propia fidelidad a Dios. Lo que me lleva a mi siguiente punto. Habiendo visto de la fidelidad de Dios en este discurso de Josué, hablemos de nuestra fidelidad. Hablemos del llamado a la fidelidad que Josué le hace al pueblo. Fue el puritano William Gurnall que dijo en una ocasión: ¿sería posible concebir una consideración más poderosa que nos lleve a ser fieles y verdaderos para con Dios que la fidelidad y la verdad de Dios hacia nosotros? Dice, ¿puede haber algo que nos impulse más a la fidelidad a Dios que el ver que Dios es fiel con nosotros? Y por eso, con razón, Josué hace esto. Josué creía cientos de años antes eso mismo que este autor dice. Y él va a exhortar al pueblo a que sean fieles a Dios, pero primero les muestra: Dios es fiel. Dios es fiel, porque es un argumento poderoso. Y el autor de Hebreos nos brinda una buena razón para perseverar en una vida de fidelidad al Señor. En Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. ¿Por qué nos podemos mantener firmes sin vacilar? Porque fiel es el que prometió. Si Dios es fiel, hermanos, eso nos impulsará a seguir en tiempos de dificultad. Y por eso Josué les dice en el versículo 6: esforzaos pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no os juntéis con estas naciones, las que quedan entre vosotros. Y les exhorta ni a mencionar los nombres de los dioses de esas naciones. Dice: sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis como lo habéis hecho hasta hoy. Un llamado a la fidelidad. Y este pasaje nos recuerda que Dios llamó al mismo Josué en el capítulo 1 a esto que Josué está llamando al pueblo en el capítulo 23. ¿Recuerdan ustedes esa palabra de Josué, del Señor a Josué en Josué 1:7? Allí les dijo el Señor que él debía esforzarse y ser valiente. ¿Recuerdan? Él está haciendo entonces ahora eso mismo con el pueblo. Él lo vivió en carne propia. Si Dios cumple su promesa y Dios hace lo que Él dice, ¿cómo debo yo ver su palabra? Si Dios va a cumplir todo lo que nos dice que viene, como ha cumplido todo lo que nos dijo que venía, ¿cómo debo yo confiar en esa palabra? Y él lo que está haciendo es pidiéndoles a ellos, enfóquense en la palabra del mismo Dios. Enfóquense en esa palabra. No se desvíen ni a izquierda ni a derecha. Tengan cuidado. Josué les pide básicamente dos cosas: obediencia y devoción fiel a Dios. Obediencia y devoción fiel a Dios. Algo que ya habíamos visto leyendo en el Pentateuco. Dice Deuteronomio 7:9 este versículo: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Obediencia y devoción fiel a Dios. Un amor a Dios. Y Josué toma esos dos mismos elementos. Le dice, pueblo, pueblo de Dios, obedezcan al Señor. Sigan al Señor, sigan su palabra. El lenguaje que usa es, no os apartéis. No se les ocurra apartarse, ni a derecha ni a izquierda, de la ley de Moisés. Antes de dar los 10 mandamientos, ¿qué les dijo el Señor al pueblo? En Éxodo capítulo 20, ¿ustedes recuerdan? Dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, él les va a decir que solamente le tengan a él por Dios y que no cometan adulterio ni den falso testimonio. Pero antes le dice, recuerden en dónde yo lo saqué a ustedes. Recuerden la misericordia que yo tuve con ustedes. Ahora actúen ustedes a la luz de lo que yo he hecho por ustedes. Recuerda, amado hermano, lo que Dios hizo por ti y esfuérzate. El asunto no ocurrirá sin esfuerzo aparentemente. Pero las palabras de Josué, que son similares, como yo les decía, a lo que Josué mismo había recibido, no quieren decir que el asunto depende de nosotros. Porque Dios nos enseña muy bien en su palabra que ese esfuerzo nuestro es amparado en la fortaleza del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10, que nosotros debemos fortalecerlos en el poder de su fuerza. No es nuestra esa fuerza, pero esforzados. El Señor nos llama a esforzarnos, pero amparados en Él, confiando en Él. Esfuérzate, sé valiente, cuida hacer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, derecha ni izquierda. Y aquí está Josué repitiendo lo mismo. Pero no solo obediencia. No solo el nosotros hacer las cosas como Dios ha dicho, no como lo queremos nosotros interpretar, sino que también Josué les pide que sean devotos, fieles a Dios, amen a Dios, que haya devoción. Y el término que usa es, al Señor vuestro Dios os allegaréis. Al Señor vuestro Dios os allegaréis. La Biblia textual lo traduce como aferrarse al Señor. La Nueva Versión Internacional como permanecer fieles a Dios. Ese concepto que está allí. El término del texto es el mismo que se usa para hablar de la fidelidad y devoción de un esposo por su esposa. Que aparece en el texto de Génesis 2:24. Y se unirá a su mujer. Se unirá. Esa palabra hebrea, la palabra hebrea que se usa para pegamento, viene de esa misma palabra que se usa aquí en este texto. La idea es, pégate a Dios. Usted ve, hay cosas que uno pega y no quiere que se quede tan pegado que nada pueda penetrar entre esas dos cosas que están pegadas. Bueno, Dios quiere que tú te apegues a Dios de esa forma. Donde nada pueda competir con tu amor a Dios y ahí están unidos para siempre. Tú y tu Dios. De forma que nada te pueda separar de Él. Alléguense a vuestro Dios. Dice Deuteronomio 4:4, vosotros que permanecisteis fieles al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Dice, porque permanecieron fieles y pudieron perseverar y entrar a la tierra prometida. El resto que pasó, pereció en el desierto. Está diciendo que los que entraron permanecieron fieles. Deuteronomio 4:4. La historia de Israel contiene muchos puntos oscuros y muchos puntos luminosos. Uno de esos puntos luminosos lo vivieron en días del rey Ezequías. Dice segundo de Reyes 18:5, confió en el Señor Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor. No se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Dice, ¿por qué él fue como fue? ¿Por qué hizo lo que hizo? Porque se apegó al Señor. Un punto oscuro de la historia de Israel fue lo sucedido con Salomón. Nadie como él en riquezas y en sabiduría. Y sin embargo, dejó que su corazón se apegara a otras cosas que no eran Dios. Y dice primero de Reyes 11:1, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. ¿Ven la diferencia entre Ezequías y Salomón? Es un asunto de a qué está nuestro corazón apegado. Y la exhortación de Josué al pueblo es, apéguense al Señor. Pégate como si fuera el mejor pegamento. Aférrate a Él con todas tus fuerzas. A la larga lo que ocurre es el Señor que se aferra a nosotros con todas sus fuerzas. Y por eso nadie nos podrá arrebatar de su mano. Pero, ¿qué ocurre con el corazón? Es importante. Porque nosotros encontramos aquí una exhortación a la obediencia, por ejemplo. ¿Y qué es lo que está pidiéndonos el Señor aquí? Que simplemente nosotros llevemos un apego externo a los mandamientos del Señor. Y por cumplir externamente, no. Vemos que lo que Dios quiere es una relación de corazón con su pueblo. Dios entra en una relación con su pueblo de intimidad, tal como nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, la relación que los creyentes tienen con el Señor Jesucristo. Y esa relación de intimidad que de la que Cristo habla en textos como Juan, capítulos 14 hasta el 17. Donde Dios viene a morar en nosotros y su Hijo Jesucristo. Y esto para siempre. Una intimidad particular. Y podemos ver el espíritu del Nuevo Testamento en estas cosas que yo les he estado mencionando de este pasaje del Antiguo. Porque, ¿a qué se refiere la Gran Comisión? ¿De qué habla la Gran Comisión cuando dice que hagamos discípulos y dice enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que es ser un discípulo? Se trata de seguir a Jesús, de apegarnos a Él como sus discípulos. Así como los discípulos se apegaban a sus maestros, se apegaban a esos maestros para aprender de ellos y estaban para arriba y para abajo con ellos. Hermano, nosotros tenemos que andar para arriba y para abajo con Jesús. No te despegues de Jesús ni un instante. Practica la íntima comunión con Jesús todo el día. Eso es ser discípulo del Señor. Y la eficacia del pueblo de Dios en el cumplimiento de su misión en el mundo siempre está ligada a la presencia y al poder de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios no estaba con el pueblo de Dios, tenían derrota. Y a nosotros se nos promete Cristo, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque sin esa presencia no hay victoria espiritual. Y esa fue la diferencia entre la victoria contra Jericó y la derrota contra Ai. Dios levantó a Saúl y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él para capacitarle a reinar. Pero cuando Dios lo desechó, el Espíritu se apartó y no hubo manera de revertir su desgracia. Y a la iglesia se le encomienda predicar a Cristo en el mundo y hacer discípulos. Pero para ello Cristo promete estar con nosotros y envía su Espíritu que nos capacita para ser sus testigos. Necesitamos la gracia y el poder del Señor. Aparte de Dios no somos nada ni podremos hacer nada para su gloria. Alléguense al Señor. Apéguense al Señor. Porque separados de Él no podemos hacer nada, hermanos. En Deuteronomio 11, encontramos ese, un llamado de Dios a ser obedientes de manera cuidadosa. Y este es el lenguaje que utiliza Deuteronomio 11, 22. Porque si guardáis cuidadosamente todo este mandamiento que os ordeno para cumplirlo, amando al Señor vuestro Dios, andando en todos sus caminos y allegándoos a Él, la misma palabra, entonces el Señor expulsará de delante de vosotros a todas estas naciones y vosotros desposeeréis a naciones más grandes y más poderosas que vosotros. Josué aprendió esto de lo que Moisés ya les había dicho. Ya él había oído hablar acerca de estas cosas. Versículo 26, y aquí hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que os ordeno hoy. Y la maldición si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. El Señor quería la fidelidad de su pueblo durante el antiguo pacto. Y el Señor quiere la fidelidad de su pueblo en el nuevo pacto. Pero el texto, en este discurso, Josué también les da advertencias. Y es mi tercer y último punto. Nosotros tenemos la fidelidad de Dios. Ahí es donde debemos anclarnos. Y el llamado a nuestra fidelidad, de apegarnos a Dios y ser obedientes a Dios. Si Él es el Dios fiel que cumple su palabra, apeguémonos a esa palabra y vivamos por ella. Pero la fidelidad de Dios, como dice alguien, es una espada de doble filo. No solo nos dice que Dios cumple sus promesas que son para bien, que el texto los llama buenas palabras, sino que también cumple Dios sus malas palabras, no en el sentido de una palabra descompuesta, sino de que es una mala promesa, si podemos decir. Eso es la palabra que usa el texto. Y Dios también cumplirá sus advertencias. En los versículos 14 y 15, con referencia a la fidelidad de Dios a sus promesas, Josué les dice que esa misma fidelidad llevará a Dios a cumplir sus advertencias y amenazas. Versículo 14. He aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Y sucederá que así como han venido sobre vosotros todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios os habló, de la misma manera el Señor traerá sobre vosotros toda amenaza. Y la frase aquí es mala palabra. Hasta que os haya destruido de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Hay cosas que son buenas promesas y otras que no son buenas promesas. Pero es el mismo Dios que lo dice. Ocurrirá esto. Y tenemos que ponerlas en el corazón. Y Josué les da básicamente dos advertencias, en las que cada una termina con la expresión de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. De hecho, si ustedes ven al final del versículo 15, en esta advertencia general que yo les acabo de leer, dice, hasta que os haya destruido de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Esa misma frase se cumple en la primera, se la dice al final de la primera advertencia y al final de la segunda advertencia. Sí, Dios es fiel y Él les introducirá a la tierra, pero en esa misma tierra ustedes van a experimentar la maldición de Dios si no le prestan atención a su advertencia. En primer lugar les advierte, no se unan en matrimonio con personas de las naciones paganas de las tierras conquistadas. Versículo 12. Porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros y contraéis matrimonio con ellos y os juntáis con ellos y ellos con vosotros, ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones desde delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Ya sabemos que esto mismo fue la causa de la desgracia de Salomón, como ya vimos. El equivalente de esta advertencia en el Nuevo Pacto, como Pablo nos enseña cuando escribe a los Corintios en 2 Corintios 6, es: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? La Biblia tiene una teología de la separación. Y así como Josué le decía al pueblo: tengan cuidado porque estas cosas le pueden afectar, hermanos, nuestra sociedad nos puede afectar, nuestro corazón. Nosotros somos influenciables. Por eso Pablo nos llama mucho a tener cuidado de no asumir el molde de este mundo. Nuestro corazón es maleable. Pablo le dijo a los corintios: vuestras mentes han sido desviadas de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ustedes creen que eso no nos puede pasar a nosotros? Estamos expuestos al mismo peligro. ¿Seguimos nosotros la palabra de Dios, del Dios fiel, o seguimos la cultura? Uno ve lo que está ocurriendo en el mundo evangélico en general, y uno puede ver las marcas evidentes que esta cultura ha hecho penetrando en los seminarios y en las iglesias. Es impresionante. De manera que hasta el proceso de pensamiento que uno observa es un proceso de pensamiento aprendido de la cultura. Este mundo ha aprendido a justificar las cosas más inmundas y más horrendas. Y si nuestras conciencias no están bien ancladas en la palabra, seremos afectados. En segundo lugar, les advierte en contra de la idolatría. Dice en el versículo 16: cuando quebrantéis el pacto que el Señor vuestro Dios os ordenó, y vayáis y sirváis a otros dioses y os inclinéis ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de sobre esta buena tierra que Él os ha dado. Moisés profetizó lo que sucedería con el pueblo. En Deuteronomio 31, en el versículo 27, le dice: yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Y le dice en el versículo 29 allí mismo: yo sé que después de mi muerte os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. Wow, debe ser duro para Moisés ver eso. Y Josué no deja de decirles algo similar. Y ante el reto de Josué en el capítulo 24, que es un capítulo que les invito a que lo lean, es también muy, muy bueno, añade mucho para la comprensión del capítulo 23. Ellos le hacen una promesa a Josué: nosotros también serviremos al Señor, porque Josué le dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Y ellos le dicen: nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. ¿Y saben lo que le dijo Josué? Dice en el versículo 19 del capítulo 24: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Wow. No, señores, pónganse la pila. No, él le dijo: ustedes no van a poder. Y Josué fue testigo ocular de muchas de las infidelidades del pueblo cuando era guiado por Moisés. Vio al pueblo adorar un becerro de oro y a toda una generación postrada en el desierto. Pero ellos insistieron: no, sino que serviremos al Señor. Y por un tiempo lo hicieron. Pero luego llegó el momento en que se apartaron del Señor. Y escuchen cómo termina el libro de Josué. ¿Cómo termina el libro de Josué y cómo comienza el libro de Jueces? Josué dice en el versículo 31 del capítulo 24: y sirvió Israel al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Y luego Jueces 2:7 dice: y al pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Y en el versículo 10 dice: y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Y el pueblo se corrompió. Y hermanos, la vida cristiana La vida en el temor de Dios, la vida de piedad, no se trata de promesas y palabras bonitas al Señor. Como el pueblo le dijo, nosotros seguiremos, serviremos. No. Sino del poder del Espíritu de Dios en el corazón. Solo ese poder nos puede hacer perseverar en la fidelidad al Señor. Dejados a nosotros mismos somos nada. Separados de la vid, nada podemos hacer. Y hermanos, aquí también tenemos una lección importante con respecto a la responsabilidad que tenemos con las futuras generaciones. Las palabras de Josué buscan preservar no solo al pueblo que estaba presente con él aquel día, sino también a los descendientes después de ellos. Y nosotros, hermanos, tenemos que seguir el compromiso que hemos asumido con las futuras generaciones. En varias oportunidades hemos orado por las futuras generaciones. Hemos tenido conferencias que hablan de las futuras generaciones. Nos hemos comprometido con el trabajo que hay que hacer en nuestros hogares. Y oramos por los padres, aquí los encomendamos por la labor que están haciendo con las futuras generaciones. Y damos gracias a Dios por la labor que hace el colegio en ayudarnos con las futuras generaciones. Sigamos comprometidos con las futuras generaciones. Hay un trabajo que hacer, el diablo lo sabe. El interés del diablo en atrapar las mentes de los niños no es algo fortuito, es un plan calculado para la destrucción de los intereses del reino de Dios. Y el que veamos tantas mentes aferradas con tanta fuerza a ideologías absurdas y contradictorias, es una muestra de eso. Y por eso, pueden llorar por la muerte de un rinoceronte de manos de cazadores furtivos, pero no pestañan ante la muerte de bebés de su propia especie en el vientre de sus madres. Y basta con que surja una generación indiferente a las cosas de Dios para que ocurra una debacle a nivel nacional, que es precisamente lo que está ocurriendo en muchas naciones. Luchemos por las almas de nuestros hijos, trabajemos y oremos por las generaciones futuras en general. ¿Ustedes conocen las palabras del Salmo 78? No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob, puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera. Aún los hijos que habían de nacer y estos se levantaran y ellos lo contaran a sus hijos para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres. Una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Nosotros tenemos la encomienda de ser fieles y de entrenar una generación que sea fiel. El último versículo que yo les leía contiene esa última advertencia: tengan cuidado de servir a otros dioses, tengan cuidado. ¿Y qué ocurrió con Israel? Bueno, a pesar de las promesas para lo contrario, ellos se prometieron, vamos a ser fieles. El pueblo desoyó la voz de Dios. Vinieron profetas tras profetas y ellos desoyeron la voz de los profetas. El reino del norte fue llevado cautivo por los asirios en el 722 a.C. y el reino del sur fue llevado al exilio por los babilonios en varias olas desde el 597 hasta el 586 antes de Cristo. Dios cumplió sus advertencias. Pero las advertencias de Josué lo que buscaban era ponerlos a ellos en guardia. Y a nosotros ponernos en guardia. Hay una diferencia radical. Es que nosotros tenemos la garantía de que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben qué hizo Dios? Dios no abandonó a su pueblo para siempre. Eso es lo grande de esta historia. ¿Abandonó Dios a su pueblo? No, a través del mismo Jeremías le dijo que ellos habían sido amados con un amor eterno. Y en Deuteronomio 30 le dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogeré, de allá te tomaré y te haré volver, te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará Jehová tu corazón. Esto es algo espiritual. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. En Deuteronomio 30, ya Dios estaba dando promesas de la restauración de su pueblo. Y tú y yo somos parte de esa herencia eterna de Dios. ¡Qué glorioso! Y tanto así que uno tiene un capítulo como Hebreos capítulo 4 para explicarnos que no se trataba del reposo que Josué les había dicho. Que es un reposo eterno lo que estamos esperando. ¿Y cuáles son los términos para alcanzar ese reposo? Y nosotros somos parte de esa bendición. ¡Oh! ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, yo te propongo que debes aferrarte al Señor fiel que te redimió con todo tu corazón. Como dice el himno, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Aférrate a tu Dios. Créele a Dios. Lee la palabra. Medita en la palabra. Ponla en tu corazón. Y reflexiona en ella y que sean sus principios los que te mueva a hacer o no hacer algo. Que esa palabra te domine. Esa palabra te moldee en lo que Dios quiere que tú seas. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. En Jeremías 33, que es precisamente el capítulo cuando Dios habla de los términos de su nuevo pacto, le dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra. La misma expresión que Josué había hablado para hablar de las promesas buenas. Y yo voy a levantar un pueblo donde todos me conocerán. Y tú y yo somos parte de ese nuevo pacto. Hoy somos recipientes de esas bendiciones en Cristo Jesús por la fidelidad de Dios. Y Dios ha garantizado la tierra prometida para nosotros en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Nos ha prometido que no seremos tentados más allá de lo que podemos soportar. Nos ha prometido por su fidelidad, 1 Tesalónica capítulo 5, versículos 23 al 24, que Él santificará todo nuestro ser, porque Él es fiel. Nosotros perseveraremos y llegaremos, hermanos, a la gloria, porque Él es fiel. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él lo hará. Yo no les puedo decir, como dijo Josué a los israelitas, que hemos visto los muros de Jericó caer, ni los muchos otros enemigos siendo vencidos. Lo que yo sí les puedo decir es que hemos estado en el pie de la cruz viendo al Hijo de Dios derramando su sangre por nosotros para limpiarnos de toda iniquidad y para darnos y otorgarnos su propia justicia para tener acceso al árbol de la vida. Y eso debe animarnos a ser fieles a Dios, fieles a Cristo, amar a Cristo, apegarnos a Cristo. A ser los mejores discípulos de Cristo que puedan existir en este mundo. Y este pasaje es un llamado a ser fieles con el Dios que nos redimió, indiscutiblemente. Así como Dios ha sido fiel y Dios ha cumplido sus promesas y nos ha dado promesas futuras aún para anclarnos en ellas, Dios también te ha pedido que tú seas fiel, como Josué les pide al pueblo que sea fiel. Medita con frecuencia en la fidelidad de Dios y serás animado a tú mismo a ser fiel para con tu Señor. Dice alguien, es imposible ser fiel a Cristo y no incurrir en la oposición del mundo. Simplemente te advierto, hay mucho que luchar. Las cosas no serán como nosotros queremos. Va a haber cosas que son difíciles que enfrentar en este mundo y más como vemos que las cosas se están tornando. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Dar marcha atrás? De ninguna manera. Solo nos queda ir hacia adelante, aferrados a Jesucristo, apegados a Él. Pero marcha atrás jamás. Ahora, concluyo con esto. El apóstol Pedro dice en un texto: si el justo con dificultades se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Dale Davis, un comentarista de la Escritura, ve que Josué termina con este versículo 16 tan duro y habla de esa amenaza de la ira de Dios. Él dijo: óyeme, parece que Moisés no le enseñó mucho a homilética a Josué, como para terminar un sermón con la nota del versículo 16. Le dice: bueno, psicológicamente hubiera quizás sido mejor concluir con la nota del versículo 14 y no terminar con esa nota de la ira de Dios. Pero dice, vemos un patrón en otros lugares de las Escrituras. Uno lee un salmo como el Salmo 95, y donde se nos habla de tantas cosas buenas: venid, cantemos con gozo al Señor, vengamos ante su presencia con acción de gracia, aclamémosle con salmos. Pero no leemos cuando después dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, por 40 años me repugnó a esa generación. Uno dice, Dice, nosotros podemos preferir los finales, no preferir los finales no felices, pero no hay nada incorrecto con un final no feliz si eso nos guía a la fidelidad. Dios quiere que tú pongas en tu corazón quién Él es en verdad. Y si nosotros como pueblo de Dios tenemos que servir fielmente a ese Dios fiel y nos da esas advertencias, si tú no estás en Cristo, si tú no crees en Cristo, lo que a ti te espera en la eternidad es algo muy serio. Y yo quiero rogarte, por amor a tu alma, huye a Jesucristo. Si tú partes de este mundo al mundo venidero sin Jesucristo, será para la destrucción eterna de tu alma lo que Cristo dice que es un lloro y un crujir de dientes. Y esas advertencias de Dios son advertencias amorosas para que seas salvo, para que escapes y huyas de esa condenación eterna. Y hoy es un buen momento. En estos días de pandemia, en cuando vemos nuestra fragilidad y vemos todo tipo de personas perecer y pasar a la eternidad, sea por coronavirus o no, es un buen tiempo para reflexionar que tú no estarás aquí para siempre y necesitas a Jesucristo. No lo necesitarás solamente, lo necesitas hoy. Ven a Cristo y ven sin tardar y tendrás el perdón de todos tus pecados. Cree en Jesús, porque Él es fiel y cumplirá sus promesas y también sus amenazas. Oh, que Dios tenga misericordia de nosotros.